Día 14 minutos, ya tenemos más de 650 personas conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live y saludamos a don Pablo Cruz de Voces de Paz, bienvenido a la W.
Muy buenos días, Vicky, un saludo cordial, muy formal por invitarme nuevamente y desde luego le deseo muchos éxitos a usted y a sus colaboradores.
Gracias por acompañarnos y también invitamos aquí a Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, bienvenido a la W.
Vicky, un saludo especial.
Es la primera vez que viene al programa,
sí,
¿no?
Estaba en mora, ¿no?
Sí, estaba en mora, no habíamos podido coincidir. Oiga, es cierto eso que estaba preguntando Julio, claro que vamos a hablar de la JEP y de la Corte Penal Internacional, pero es cierto lo que dijo Julio, que como que la siguiente aparición de Germán Vargas es rechazando todos esos avales que están cuestionados en las regiones.
Es que avales no me han pedido todavía, entonces yo todavía estoy como en el proceso de revisar, obviamente con un mecanismo de controles muy estrictos que vamos a hacer.
Pero como que ya no le van a dejar meter esos, los que entran en la controversia del delito del delito de sangre. Que no hay delito de sangre, entonces, pero que ya sabemos cómo es.
No, eso es un tema complicado, que déjeme, es que lo oí cuando estaba llegando, entonces no, pero la verdad es que estamos haciendo todo el esfuerzo, le cuento que ya se han inscrito más de 60 personas en el sistema que implanté, hay gente muy buena, ya estamos sacando los videos y ya la gente está votando y vamos a dar muchas sorpresas en ese sentido.
O sea que sí iba a dar sorpresas Germán Vargas.
No, Jorge Vélez, que es el presidente del partido.
Oiga, ¿por qué le da tanta risa a don Pablo?
Y además Germán Vargas ya no es de Cambio Radical.
Así
es.
No, me río porque...
Sí. No tiene nada que ver con Cambio Radical.
El buen humor del doctor Vélez.
No le cree, no le cree. Y aquí estoy viendo un trino que también mencionó Camila. En la conformación de listas al Congreso, Cambio Radical debe demostrar que aprendió lecciones de errores del pasado. Si no, debe acabarse. Carlos Fernando Galán.
No, pues tiene que haberlo todos los partidos. Yo no conozco ninguno que no tenga problemas. Así, yo creo que aquí, y se ha vuelto parte de la estrategia, es Cambio Radical. Yo le muestro el Partido Verde, y le muestro el Partido de la U, y le muestro el Partido Liberal. No, eso era parte de lo que tenía que tener la reforma política. Y desafortunadamente, la reforma Cristo está buscando una cosa muy distinta a cambiar las prácticas en ese sentido. Si hubiéramos, por ejemplo, que los presidentes de los partidos tuviéramos acceso a la reserva del sumario, estoy seguro que eso no pasaba. Pero con lo que tenemos hoy es muy difícil que podamos saber que una persona tenga o no problemas, salvo que sea de esos que son absolutamente
evidentes.
Pero quiere
que le diga una cosa, en eso discrepo. Claro que vamos a hablar es de la JEP, pero discrepo porque siempre se sabe y se rumora y se dice. Yo sé que es muy difícil casi que condenar públicamente a alguien por un rumor, pero eso se sabe. Eso sí, pero, se sabe. Al final, acuérdese que siempre se sabía quiénes eran los parapolíticos en el Congreso. Y poco a poco fueron cayendo en la
Corte. Bueno, pues siquiera me tocaron ese tema. Oye, ustedes...
Rodrigo Lara primero dijo que no, partido, y después dijo que sí.
No, hay que reconocer que le dimos el aval. Porque no,
y la embarraron.
Pero también
y
fui
aquí
yo.
Y me la embarraron.
Bueno, yo no fui a La Guajira a destapar todo.
Sí, sí,
y
pero
soy de Cambio Radical.
Eso
y
me
tocó denunciar. Ah, bueno, entonces, es decir, como la embarramos, también somos capaces de reconocer y de sacar las cosas.
Bueno, otro día nos sentamos a hablar de ese tema.
¿Vale?
Óigame, hoy queremos conversar un poco acerca de la Justicia Especial para la Paz y sobre todo este documento de 22 páginas que se ha conocido sobre las preocupaciones de la Corte Penal Internacional. Fatou Bensouda deja unos puntos muy claros y quiero saber si ustedes, primero que todo, ¿se leyeron el informe? Pablo, ¿se leyó
sí,
el informe?
Sí.
Y Jorge
sí,
se leyó.
Sí.
¿Qué impresión les quedó, don Pablo?
Bueno, para empezar, digamos que... El sistema de la Justicia Especial de Paz siempre ha sido postulado y ha sido concebido no solamente como un mecanismo y un instrumento para solucionar el conflicto interno y para buscar la paz estable y duradera, sino que también ha contemplado los estándares internacionales de solución de conflictos. Y en ese caso, pues se ha tenido pues presente todas las recomendaciones y las sugerencias de la Corte Penal Internacional.
¿Qué impresión le quedó a usted?
Ustedes recordarán la entrevista de Germán Vargas hace 8 días en televisión y lo que dijo el fiscal general de la Nación en el periódico El Tiempo el domingo, donde advertía que esto iba a ser absolutamente grave y que esto podría cambiar en su totalidad la decisión de la Corte Constitucional. Y estamos tratando de hacer una reglamentación de lo que no sabemos ni siquiera que nos va a contestar la Corte. Es decir, que hay que nos montamos en un bus en la reglamentación cuando posiblemente la Corte salga a decir, oiga, cuidado, con esto que nos está diciendo la magistrada, con esto que nos están diciendo, nos están advirtiendo, todo lo que habíamos acordado y lo que se iba a votar en el Congreso, puede que ni siquiera lo podamos aplicar. Así que yo creo que la situación hoy es muy grave muy complicada y muy difícil, ni siquiera que pudiéramos ponernos a someter al Congreso a votar toda la reglamentación.
¿Usted está de acuerdo, don Pablo?
No, yo lo que creo en esto, pues, difiero un tanto por dos aspectos con lo que señala el doctor de Vélez. En primer lugar, su consideración es de orden político, y tiene toda la razón, es un dirigente político. Voy a hacer referencia a
eso. Pero está bien, no.
Pero... en relación, pero en cuanto a la los elementos jurídicos de la concepción de la justicia de paz, reitero, ha sido contemplado los estándares internacionales que concibe la justicia transaccional hasta hoy en el mundo en busca de solucionar un conflicto como el de Colombia.
Pero Pablo, si usted lee las 22 páginas, es absolutamente claro lo que está diciendo. Oiga, señores, en Colombia, y es un tema para las FARC y un tema para los militares, pongan lupa a eso, que eso no es el camino que debieron haber acordado. Y no, si ustedes no hacen esto, nosotros vamos a tener que intervenir. Ese es el tema más grave de todos.
Yo creo que haya habido, digamos que no por parte de la insurgencia o de la concepción de la justicia de paz para Colombia, el tema de la aplicabilidad a los miembros de las fuerzas militares. La verdad es que el Estado colombiano ha hecho un gran esfuerzo.
¿Quiere decir usted que la Corte Penal Internacional está preocupada es por los militares y no por...?
Una parte. Pero en ese caso, digamos que el Estado y sectores políticas del Estado han querido diferenciar la participación de la fuerza pública en el conflicto.
Sí.
Cuando todos sabemos que en el conflicto se cometieron barbaridades por ambos sectores. Incluso hay hechos más trágicos en el caso de las fuerzas militares, para no mencionarse en uno solo, el de los llamados falsos positivos.
No, pues las masacres de las FARC fueron una...
¿No le parece, Pablo, que entrar a decir qué fue más trágico es tal vez inconveniente?
No, es de las tragedias más notables.
No, el Nogal es terrible.
También.
Eran civiles.
El secuestro de los diputados. Hay acontecimientos en este conflicto interno bastante dramático.
Tal vez no es una buena idea decir, tal vez fue más terrible este que este.
Es dramático los episodios. Pero lo que sí es evidente es el interés del sector y del Estado y por sectores políticos de tratar de excluir a una de las partes del conflicto. Para no calificar, como usted lo sugiere, si alguna de ellas es más bandido o criminal que la otra.
Pero claro, pero el problema que dice ella es que hay problema para los dos. Y yo lo que creo hoy, que con esa advertencia nos está diciendo, ojo, no voten eso todavía, esperen lo que la Corte Constitucional determine. Es que eso fue para la Corte.
Se refiere a unos artículos puntuales.
Sí, cuatro casos.
Cuatro puntos específicos. Por ejemplo, el tema de la doctrina de la responsabilidad del mando. Es una preocupación indefectible para la Corte Penal Internacional.
Incluso para los del proceso, para los defensores del proceso. Siempre hemos visto que ese es un punto débil de las intenciones de sectores del gobierno de querer, insisto, de excluir a sectores de las fuerzas militares.
Claro, pero si no vamos a tener paz, nos parece
que es complejo eso, y en eso coincido con la Corte Penal Internacional, que por ejemplo, en el caso de la responsabilidad de mando, hay unas cosas que no están muy definidas, muy precisas en el proyecto de justicia de paz.
Pero entonces sería para los dos sectores, claro. es decir, para las fuerzas militares y para la guerrilla.
Claro, claro.
Entonces, ¿quién le está poniendo el palo en la rueda ahí para que se investiguen por los dos lados?
Es que lo que sí sabemos todos es que la insurgencia ha sido reiterativa en manifestar que ellos asumen su responsabilidad. Y lo van a hacer. Ellos no han vacilado nunca.
Pero los máximos jefes de las FARC lo han asumido absolutamente.
Sí, claro, sí.
En la concepción
lo único
de
diciendo,
que es
vamos
plena
a meter
verdad.
A la cárcel a esto, no, vamos a meter no, a los no, empresarios, no, vamos no. a tratar de hacer esto. No, es lo no, único jamás. Que le han dicho al país, no, no nada jamás. Distinto. No, pues claro no que tienen cierto. Que responder, pues si fueron a un proceso de paz,
luego,
tenían que responder. ¿Cierto?
A ver, el doctor Vélez me parece que no es así.
Esa es la dialéctica de ustedes siempre.
La insurgencia ha manifestado su conformidad plena con los principios de la justicia transicional de paz. Primero, verdad plena y total, sin esguince.
Sí, claro.
Primera escena.
La lista de los bienes es total, lo de los terrenos, testaferro es verdad.
Ese es otro tema que podemos hablar, eso hace parte de eso. Segundo, han manifestado, vamos a reparar a las víctimas. Tercero, vamos a resarcir los perjuicios causados.
¿Con qué?
Y no vamos...
¿Con la plata de los testaferros?
Y no vamos a...
¿Con la plata de la coca?
Tampoco vamos a hacer... la repetición de revictimizar a las personas que han sufrido el conflicto. Eso lo ha manifestado la insurgencia. Por el otro lado, se ha dicho que no los pueden equiparar, que los unos eran el Estado, que actuaban bajo el imperio de la
Constitución. Pero una cosa es que lo manifiesten, pero sí. Pablo, en la práctica, en la realidad, ¿lo están cumpliendo? ¿En este momento le están cumpliendo al país?
Por supuesto, y usted
lo le van a estar cumpliendo. No, hay...
¿En dónde no lo están cumpliendo?
Por ejemplo, en la colaboración con el narcotráfico. Mire lo que está pasando en el narcotráfico con el país.
Lo
de la DEA.
No,
y ellos se comprometieron a hablar.
No es de ellos.
No
es de las FARC,
lo más maravilloso que ha traído este proceso de paz es que acabó con el esquema de que aquí solo había el gran cartel de la droga de las FARC.
Ahora
es el Golfo, el cartel del Golfo, el cartel de no sé dónde, etcétera, etcétera.
Bueno, Pablo.
Ahora que las FARC se desmovilizaron, entonces aparecieron de que el narcotráfico se creció. El caballito de batalla con el cual se ocultaba que el negocio del narcotráfico había permeado toda la sociedad, todos los estamentos y principalmente a sus beneficiarios, los grandes empresarios que lavan los dineros del narcotráfico. Eso sí, se acabó con las FARC. Entonces ahora se tienen que inventar rápidamente el cartel del Golfo. En 8 días...
¿Es inventado el cartel del Golfo?
No, pues como le ocurre.
¿Es inventado en qué sentido? En que apareció en 8 días en todo Colombia. Antes no existía. El cartel del Golfo no existía.
¿Estás seguro de eso? Las bandas que...
No, eso era lo que nos decían, eso era lo que nos decían.
Ah, ya le entiendo, no está diciendo realidad.
No.
No era que no existiera.
No era que no existiera, nos decían que los tapaban. Ya. Para que ellos hicieran el negocio con la bandera de la insurgencia.
Ya que usted
permítame,
está hablando
escuchemos
de ese tema,
a Jorge Enrique Vélez sobre este tema.
Tres temas que me parecen graves. Primero, ¿quiénes son los grandes disidentes de la FARC que están manejando todo el tema de la coca? Los del secretariado, que hicieron parte del secretariado del 37, ¿cuáles son? Ustedes mismos lo manifestaron quiénes eran.
No, pero
estuvieron en La Habana negociando con ustedes.
Perdóneme, ¿cuál es del secretariado?
Ya los nombres, pues no tengo la memoria, acordame el nombre de delincuentes. No, la verdad. Es que no tengo mucha casa para delincuentes.
Eso le sirve mucho porque usted para las listas del Congreso debería hacer lo mismo.
No, pues porque la del Alfar es muy buena. No, pues los 5 del Alfar son las santas palomas de Colombia. Estamos hablando de los tipos más sanos de este país.
Usted se olvida de lo suyo, del cambio radical.
El partido de cambio radical
es el que más parlamentarios condenados por bandidos, narcos.
¿Y los de la FARC cuáles son?
Usted acaba de durar siete años beneficiándose del Estado.
¿Y usted fue notario también?
Pero no,
ah, no, no se benefició.
El Estado no me nombró, señor.
¿Y no se benefició?
Perdóneme, el Estado a mí no me nombró. Señor, usted sabe que yo entré por un concurso público.
Claro, pero se benefició el Estado.
Usted sí lo nombró cambio radical.
¿Usted lo benefició el Estado o no lo benefició?
Perdóneme, yo entré por un concurso público.
Bueno,
y usted lo sabe. En cambio, usted sí se benefició con el Estado.
Y lo hice bien. Y no hay nada distinto que hacer las cosas bien. Y acabé con la corrupción que había allá. ¿O no la hice?
Hay que preguntarle al gremio.
Bueno, pregúntele a su gremio.
No creo que tengas esa imagen.
Pero véngale para que vamos al tema entonces.
Sí, para ver si podemos hablar de lo de las preocupaciones.
Imagínese.
Yo me imagino que la señora de la Corte Penal Internacional oye esto y se preocupa más todavía.
No, es que tiene que preocupar. Por supuesto.
¿Qué era lo que nos iba a decir sobre ese tema?
220.000 hectáreas sembradas de coca. Los disidentes de la FARC manejando todo el tema del negocio de la coca. No ha habido una sola denuncia. Cuando el acuerdo, Pablo, ¿se acuerda lo que dijeron? Vamos a dar los nombres de toda la gente que nosotros le cobrábamos por el gramaje. Vamos a dar cómo cuidábamos nosotros todos esos sembrados, porque no eran narcotraficantes.
Tiene que comparecer a la
EPA. ¿Por qué no los dan ahora y por qué no le dicen al país?
¿Y por qué los señores de cambio radical en la Guajira no dicen lo mismo?
Ya lo dije, hay 40 condenados. y yo lo hice y lo denuncié y no tuve problema. Entonces háganlo ustedes exactamente lo mismo. Yo denuncié y ahí están metidos en la cárcel todos ellos, o no lo denuncié yo. Entonces yo le digo, ¿por qué no le cuenta para que no siga creciendo las 220 mil hectáreas? ¿Por qué no le cuentan al país a quién protegían? Si era el cartel de Sinaloa, si era tal, si era el plan del Golfo, a los que sean. Ellos sabían en esa zona donde están los sembrados, que era la zona de incidencia de la FARC, quiénes eran los que iban a comprar la coca, o quiénes eran los que iban a comprar la materia prima para la coca. ¿Por qué no le han dicho al país eso nada? ¿Por qué no le dicen, van a esperar o va a seguir?
No, van a esperar.
¿Les parece muy lógico?
No, yo no estoy diciendo eso, está diciendo usted.
No, lo estoy diciendo yo, no. Perdone, es lo que el país quiere saber.
Oiga, eso es lo que el país quiere saber. Sobre ese tema del narcotráfico, Vicky y señores...
Para ver si pasamos a la definición de crímenes graves de guerra.
Yo creo que allí hay un tema, que es el siguiente. En política, vuelvo e insisto, las FARC sirvió de campo de caballito de batalla para conseguir miedo, adhesiones, etcétera. Se acabó las FARC. Porque las FARC se acabaron.
Se acabaron.
Perdóneme, las FARC se acabaron.
¿Usted no cree que las FARC se han acabado con
nada? Ah, bueno, pero por Dios, la disidencia de las FARC, Gentil Duarte, o Gentil Duarte no estuvo esto, no estuvo en La Habana con ustedes.
Perdóneme.
O no estuvo Gentil Duarte en La Habana.
Abandonó el proceso.
Abandonó el proceso y maneja el billete. Y es el que maneja el billete y es el que va a poner. Imagina, van a hacer campaña con el billete de Gentil Duarte.
No, eso no es así.
Ah, no, no es así. ¿Y por qué no hacen una denuncia pública? Le dicen al país, mire, el modo operandi de Gentil Duarte, que lo tuvimos 30 años en las FARC, es que se mueven estas partes.
¿Y por qué no lo hacen? Es que ya está definido. ¿Dónde está?
Ya está definido. ¿Dónde está?
Por favor, en el Caquetá.
Ah, está en
el
Caquetá.
Pero perdóneme, no es el tema. No es el tema. No es el tema. El tema es el siguiente. Si se pretende decir ahora, ya no es la FARC porque las FARC se acabaron, se desmovilizaron, entregaron sus armas, etcétera. Muy bien. Ahora 300 de los 7.800 o 8.000 guerrilleros que están en las disidencias son los que van a acaparar el contenido de que son los narcotraficantes mayores de Colombia.
Ya hablamos de... Permítame, Pablo, a ver si avanzamos en el tema. Ya hablamos del tema de la responsabilidad de mando, pero vamos a la definición de graves crímenes de guerra que dice la Corte Penal Internacional lo siguiente. El desarrollo de criterios integrales no debería centrarse únicamente en consideraciones relativas a la sistematicidad de la conducta, sino también en otros aspectos relevantes para evaluar la gravedad de los crímenes, tales como la naturaleza de los crímenes, la forma de su comisión y su impacto sobre las víctimas. Esa es otra preocupación.
Y tienen que estar incluidos, no, pues, necesariamente.
Por supuesto.
Necesariamente
no hay ningún tema vedado en ese punto.
Tienen que estar necesariamente incluidos.
Claro.
Esa es mi preocupación de lo que pueda decir la Corte. Al hacer la revisión, nos pongamos nosotros a hacer la reglamentación, el Congreso haga la reglamentación, y por alguna razón no se incluya lo que ella está pidiendo, inmediatamente vamos a tener una dificultad para no funcionar la JEP. Y ya tenemos magistrados nombrados, no los mejores del mundo, pero bueno, nombrados. Ya tenemos, obviamente, procesos, 50.000 procesos que va a trasladar el fiscal para lo de la JEP. Por lo menos, para hacer todas las investigaciones, vamos a tener los primeros procesos en el 2019, o sea, 2 años de asunto. Tercero, los señores amigos suyos, los que son muy buenos, porque los delincuentes, los de cambio radical...
Los suyos son las santas palomas.
Esas santas palomas van a ir al Congreso y los podrán sancionar. ¿Y quién va a repasarlos a ellos el día? Porque van a quedar delincuentes. No lo dude que los van a sancionar. No, porque usted mismo lo dice. Porque ellos van a reconocer todos los crímenes de lesa humanidad. Pero van a llegar al Congreso ahora en julio. Y dentro de un año van a decir, usted es culpable. O yo soy culpable de esto. ¿Y quién los va a reemplazar?
Discúlpeme.
Pregunto, ¿quién los va a reemplazar?
Doctor Vélez, usted no ha leído el acuerdo.
No, ni lo he leído.
Perdóneme. Sí. No lo he leído por esta razón. En el sistema y en el acuerdo de paz se estableció claramente de que no van a haber sanciones, se van a asumir responsabilidades.
Ah, la cárcel va a ser el Congreso.
Pero...
La restricción...
No se van a perder los derechos políticos, que es la finalidad de transformar la insurgencia armada para convertirse en un actor político.
Pero después de confesar, pero no antes.
Pero perdóneme, es que si ustedes y otro no hubieran saboteado el proceso como lo han venido saboteando,
no, pues si quiere más,
ya estaría que no saboteáramos
los testaferros estudiando toda la plata,
óigame,
ustedes
y usted en específico sabe que el notario de Tierra Alta hacía todos los mandados al paramilitarismo para el robo de las tierras de los campesinos.
¿Y cuántas recuperamos? Más de 1.100.000 hectáreas. Perdóneme. Entre ellas 600.000 a las FARC.
¿A las FARC?
600.000 le quité. Las 600.000 que le quité a las FARC. ¿O se le olvidó cuáles eran?
Ninguna. Las FARC nunca
había notaría. No tenían. Tenían un metro de tierra.
Pero estaban en las notarías. Haciendo escrituras.
Claro que hacían escrituras. Y están en manos de los estaferros. Están en manos de... Y se lo puedo demostrar. Pablo,
no, pero
se lo puedo demostrar.
Eso lo puede decir Benito Osorio, que dice
claro que es un delincuente. Claro que es un delincuente Benito Osorio.
¿Quién tenía las tierras y en dónde las hacían?
Pero claro que sí, que Benito Osorio todo, y fue la notaría primera de Montería, no tengo ninguna duda. Y fueron sancionados y están condenados. Y esa investigación, recuerdo que hasta con Vicky hicimos parte de esa investigación, que se le entregamos y fue un trabajo buenísimo que hicimos. Es que es el tema de paramilitares, de Cuello Blanco y de la FARC. Esos fueron los que se robaron las tierras en Colombia. Pero ahora no me vayan a decir que los de la FARC no tenían un metro de tierra. Bueno, pobrecitos, no tenían un metro de tierra.
No, lo que yo estoy diciendo es esto. La insurgencia en su acción política, obviamente que tenía terrenos en los baldíos de Colombia.
Se podía robar los baldíos.
No.
Oiga, reconocimiento, titular.
Óigame.
Aquí se reconoce que se podían robar los baldíos.
No, señor.
Pues titular,
la insurgencia entregó. Las coordenadas de los bienes.
¿Entregaron?
Perdóneme, ¿al Estado?
Sí, yo le cuento la mitad.
La mitad.
La mitad.
Y póngale tres cuartos. Puede decir lo que quiera. Lo concreto, lo real. No, las pruebas es las que tiene que demostrar usted.
El fiscal general de la Nación lo demostrará.
No, pero el fiscal se le ha dicho una y mil veces.
Sí, ¿qué?
Señor, dígale a estos insurgentes y resolvamos el problema. Señor, ¿esto es de ustedes? ¿Sí o no? Si dicen que no, y el fiscal prueba que sí, mejor, porque los condona inmediatamente, claro. Los condena. Si por el contrario...
Y por eso quería meter el artículo de los estaferros. Por si de pronto lo descubrían, no fue un error de un testaferro que no, sí se nos olvidó, entonces devolvámoslo a la gente para que pueda tenerlo. Ese es el artículo de los testaferros.
No, señor.
Ese no es.
Allí lo que se ha dicho es lo siguiente, no puede haber un tipo penal abierto indefinido, porque la insurgencia no es Bavaria, ni es un centro que tuviera un departamento de contabilidad, etcétera, en una insurgencia armada, que tenía una estructura que no era ni parecida, salvo en el aspecto militar. ¿Cómo pretender que un dirigente guerrillero que fue abatido en un combate,
sí,
o que se fue, etcétera, y los otros, ¿qué hacen si él se fue con la información? ¿Cómo ha ocurrido?
Déjeme entrar al tercer punto de preocupación de la Corte Penal Internacional. Porque al fin y al cabo la gente de pronto se puede confundir y decir, ¿pero y por qué estos dos discuten eso? Porque es que todo eso es lo que va a ir a la JEP, finalmente, a la Justicia Especial para la Paz. La otra preocupación, Jairo, es la partida o determinante en los crímenes.
Pues la fiscal de la Corte Penal Internacional asegura que la ley es ambigua en este caso a la hora de establecer cuándo una persona o un tercero, que era lo que usted hablaba, civiles que también fueron responsables en el conflicto armado, tuvo una participación activa o determinante en la comisión de crímenes graves. Dice que esa ambigüedad podría llevar a que se le concedan, óigame bien, mecanismos de tratamiento especial como la renuncia a la persecución penal a individuos que pudieron haber tenido un rol decisivo en la comisión de crímenes graves.
Y la otra, la última parte, es la restricción efectiva de la libertad, que es un tema que es muy fácil de entender y que le preocupa a la Corte Penal Internacional en torno a si en realidad van a pagar penas o no quienes se declaren culpables en la justicia especial. Sobre esos dos puntos los escucho.
Mire, sobre el tema, claro que la justicia tradicional tiene que dar unos mecanismos especiales, obviamente no va a ser del de la cárcel, pero el de unas limitaciones, que yo creo que en eso tenemos que estar de acuerdo, porque ese es el camino para poder llegar pues a un proceso de paz. Era lógico que no iban a firmar la paz para decirle que lo fueran a meter 20 años tras las rejas. Yo diría saquen eso, pero eso tiene que tener unas limitaciones y tenemos que saber cuáles son esas limitaciones.
Ahí están, es donde contempladas,
claro, no es el Congreso, ¿no?
Claro, están por contempladas.
Eso, esa es mi preocupación, que pasara eso, se condenara, no, les dijeran, usted tiene que tener esta limitación y tiene que hacer en la zona de tal. Eso no es el Congreso de la República, esa es mi preocupación, por la cual, y estoy de acuerdo con el Congreso Gremial, que dice, oiga, ¿por qué no más bien sométase a la JEP, paguen todo lo que...
Con y después lleguen tenga, al Congreso.
Y después lleguen al Congreso. Mientras tanto, Pablo, usted viene haciendo, usted es un hombre, viene, ustedes, los que son del tema de paz, vienen haciendo una labor importante, que podría ser un tema alternativo de que ustedes siguieran en el Congreso los 2 años haciendo la labor que vienen haciendo, que me parece absolutamente importante dentro de la civilidad, pero no nos traigan a los señores de las FARC, que fueron los dirigentes de las FARC al Congreso de la República, porque obviamente eso pierde credibilidad. Eso no es otra cosa distinta que perder credibilidad.
Eso es un argumento respetable, pero por supuesto que no coincide con la idea de acabar el conflicto y formalizar un escenario de reconciliación y de paz.
Pero si usted hace una representación de lo que están haciendo, Pablo.
En el mundo, todos los procesos, si usted los mira, los más relevantes de conflicto interno en los últimos años, Sudáfrica, Nelson Mandela, gobernante inmediatamente, Harry Adams en Irlanda, inmediatamente, porque esa es la idea de la noción del acuerdo político para poner punto final a un conflicto. Sobre este punto de los terceros, y eso yo creo que ese es el punto que quizás le va a mayores temores.
Solo un paréntesis. Sí. Es decir, las FARC van a llegar al Congreso, y como dice el doctor Vélez, si llegan a ser sancionados y todo, ¿pagarían sus penas después de que termine el proceso legislativo, o en qué momento?
No, eso sí, dejémosle la tarea a la G. Dejémosle esa
utilizaba
tarea
a Jorge Robles, Jorge Enrique Vélez, utilizaba un término que me gustaría preguntarle. Sí. Y es que dice, ¿van a utilizar el Congreso por cárcel?
No, yo creo que hay lo siguiente. En la G hay un sistema de sanciones. Hay unas penas de 5 años, de que implica reparación, verdad, etcétera, etcétera. En eso coincidimos con el doctor Vélez. Tiene que haber un mecanismo de una justicia restaurativa. Uh-huh. Muy bien. Si la persona comparece a la JEP y no dice la verdad plena, no repara a las víctimas, no se compromete a repetir, le van a imponer la sanción más drástica.
Pero dentro del Congreso, Pablo...
Perdóneme, le van a imponer la sanción más drástica del sistema, que es hasta 20 años de prisión en una cárcel común. Vamos a suponer un escenario. Uno de los dirigentes de la
FARC...
Uno de los dirigentes de la FARC no confiesa plenamente, no va a resarcir, se niega a no repetir, y está en el Congreso, le van a aplicar los 20 años, se va para la cárcel.
No, pero Pablo, me voy en la hipótesis de lo de la buena fe. No, van a confesar todo. La pregunta es, la zona donde van a decirle, usted tiene que hacer un trabajo cívico, ¿no? ¿Va a ser el Congreso de la República?
No sé.
Hacer mi pregunta.
¿Por qué no se la preguntamos a la JEP? La JEP determinará.
¿Cuál JEP si la JEP no existe?
Porque no la han dejado aprobar, cambio
radical. Entonces, dígale también a la magistrada de la Corte Internacional que acaba de decir
aprobar.
No se puede aprobar porque tiene estas debilidades.
Están votando en contra. Dice que la van a votar por principios.
Tiene que aprobar la Corte primero. Nosotros estamos en la reglamentación. La Corte no ha aprobado todavía y está en la revisión. No peleen con la Corte. Peleen a la Corte,
no tenemos que pelear nada. El Congreso son ustedes los que se oponen a que la gente entre en funcionamiento.
Claro, porque rato.
¿Por qué no la ponen en funcionamiento?
Oiga,
les explico,
qué bueno que me dio esa pregunta, Pablo. Llegaron a un acuerdo con el fiscal. Iban a retirar eso, que no había ningún problema, y entonces...
Hace dos semanas.
¿Dónde está la ponencia? ¿Dónde está? No existe la ponencia.
¿La está haciendo la FARC?
Yo no sé quién la está haciendo.
Perdóneme.
¿Dónde está la ponencia?
Perdóneme.
El ministro del Interior no la ha radicado.
¿Sabe qué es lo que está haciendo la FARC? Sí. Por favor, señores del gobierno, cumplan.
Bueno, entonces,
señores de los partidos, cumplan.
Le voy a dar la hipótesis de que cumpla. Pablo.
Tramiten la ley.
Venga, le doy la hipótesis de que cumpla. Hay una constancia que dejaron ustedes... para poder volver a habilitar el tema en plenaria. Entonces se ponen de acuerdo, no se votan en las comisiones y se va a plenaria y vuelven a meter otra vez el articulado completo. ¿Por qué no? Yo le hago una propuesta y hágalo públicamente. ¿Por qué no retiran esa constancia? Es que esa constancia la tienen que retirar para que haya seguridad de que no vayan a meter el tema.
¿Y ustedes por qué sabotean el trámite de la JEP?
No estamos hablando
de
nada.
¿Por qué se oponen a ella?
No estamos de acuerdo con los
testaferros.
No estamos de acuerdo. ¿Y a dónde está la ponencia que la presenta?
¡Preséntenla en contra!
Pero preséntenla.
¡En contra!
¡Preséntenla!
Se están saboteando.
Están representando a algunos oyentes que oyen esta gritería y dicen: ¿quiénes diablos están hoy ahí en la mesa de trabajo de la W? Pues para quienes apenas llegan a la sintonía, Pablo Cruz, de Voces de Paz en el Congreso, y Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, para los que apenas llegan a la sintonía y están aquí preguntando y preguntando quiénes son los que gritan. Mire,
pero no, el tema no es de gritar, el tema es de argumentos. Aquí estamos argumentando. Yo tengo una preocupación muy grande, Pablo. Uh-huh. ¿Dónde está la ponencia? Es culpa del ministro del Interior que la radique. Claro. Se llegó a un acuerdo con el fiscal. Esa ponencia, pero déjame terminar. Esa ponencia no ha llegado.
¿Tiene algo que ver con eso?
¿Es culpa de Cambio Radical?
¿Y es la FARC?
No, es Cambio Radical.
¿Y es la FARC la que está oponiendo?
Ni usted ni nosotros. Esto es radical.
O sea, el culpable, perdóneme, es el gobierno.
No, la radical.
A ver, el trámite parlamentario, ¿qué es lo que exigen? ¿La FARC tiene parlamentario?
No, pues
la FARC es el ponente de la
nota.
Lo que hemos dicho los voceros de paz en el Congreso es pidiéndole al gobierno que cumpla los acuerdos con la implementación normativa y legislativa que se requiere.
¿Quién debe presentar
entre
la ponencia,
ellos,
Pablo?
Porque esa es una decisión autónoma del legislador.
Sí.
¿Quién ha nombrado en la Cámara? Nombraron al representante Penagos.
Sí.
Y en el Senado nombraron al senador Serpa Uribe. Son ellos, en su autonomía, los que deben presentar la ponencia para que el Congreso permita que los senadores de Cambio Radical voten o no voten.
Pero radique para votar.
Ah, bueno, yo coincido con usted.
Por eso,
ahí sí, como dice el doctor Vélez.
No eche la culpa a nosotros.
Hagamos una noticia. Cambio Radical, y que está dispuesto a que se tramite la ley de justicia, coincide con Voces de Paz para que eso se discuta de inmediato.
No, yo coincido.
En ese punto.
No, y en que retire la constancia. Y que retire la constancia.
En ese punto.
Porque la constancia no deja ninguna seguridad.
No.
O sea, si uno.
Trámite legislativo.
Si uno firma un acuerdo con el gobierno, con la fiscalía, con ustedes, es que se va a retirar el tema del testaferrato, el de los reincidentes en el tema. Los 4 o 5 temas que llegaron a acuerdo. No deja una constancia. ¿Para qué dejar una constancia?
No, mira.
Entonces que la constancia se retire. Porque eso lo que puede habilitar es después en plenaria.
No,
puede habilitar el tema. Y eso sí es muy peligroso.
Lo que estamos es frente a una realidad.
En plenaria se puede discutir.
Hay una realidad. Está muy atrasada la JEP en el Congreso de la República. Esa es una realidad. Otra realidad. Cuando se hizo el pacto de La Habana o se firmaron los acuerdos de paz, nunca dijeron las FARC van a ir a hacer política antes de pasar por la JEP. Lo que dijeron fue, las FARC pasarán por la JEP y harán política. Los tiempos definitivamente no han coincidido, y cuando uno habla con Humberto de la Calle del tema, que era el jefe negociador, lo que dice es que es una realidad, que así tocó. Y hoy estamos abocados a todas esas preguntas que nos estamos haciendo acá. Y es... resultan elegidas unas personas de las FARC, o van al Congreso como congresistas unas personas de las FARC, y luego será que pasen por la JEP. ¿Qué irá a pasar si los encuentran culpables, si los hallan culpables? ¿A dónde se van a ir? ¿Qué van a hacer?
Muy interesante tu reflexión para lo siguiente. Es que este no es el único proceso de paz en Colombia. Si tú recuerdas, solo le voy a hablar de los dos últimos. Con el M-19, los insurgentes tuvieron que comparecer ante un tribunal de justicia, tuvieron que hacer una declaración de sus vidas.
Ah, pues que era otra constitución distinta.
De inmediato pasaron a la acción política y estamos contentos que eso se haya resuelto así.
No, claro.
Y le voy a dar otra.
Pero era un régimen distinto, no se podía.
Perdone. La idea de terminar el conflicto cuando es de naturaleza política, porque eso es así, es facilitar el advenimiento y la insurgencia del accionar político.
Sí.
Si en La Habana le hubieran dicho a la insurgencia: señores, ustedes en este proceso de paz no podrán participar en la política.
No habría proceso.
Perdóneme, no habría proceso.
Sí,
contradice toda la campaña del Estado
años.
Véngasen, ejerzan sus derechos.
Pero Pablo,
aquí les tenemos la puerta.
Eso es real.
Y ahora ya
pasar por la JEP. Es que... los acuerdos de La Habana dijeron: ustedes tienen derecho a participar en política, pero pasarán primero por la JEP.
No dice eso.
No dice eso.
No. La participación y la obligación de comparecer a la JEP no le restringe los derechos políticos a quienes allí comparecen.
Sí, pero no representar en el Congreso de la República, pues eso es una cosa, una chaga política, eso no lo vamos a quitar. Pero era para representar.
Ahora, hay un hecho real y el hecho real...
No hay restricción política, esa parte del acuerdo es básica.
Pero acuérdese que, por ejemplo, en el ejemplo que usted ponía ahora del M-19 es que no había estatuto de Roma, ¿no? Era distinto.
Había amnistía en ese momento y había perdón.
No, pues aquí ha habido amnistía, que no se cumple la
constitución.
Oye,
este
la amnistía tampoco se cumple.
Este documento al que nos hemos referido hoy...
día hoy, tampoco la amnistía se ha cumplido.
No es de obligatorio cumplimiento. Lo que nos está diciendo la de la Corte Penal Internacional es un concepto. Es un concepto, ya, pero si no lo tenemos en cuenta...
No es una ley.
Y hacemos lo que nos dé la gana...
No, es un concepto, no.
El de la
Colombia.
Pero la Corte Penal Internacional va a seguir aquí en el de los colombianos,
pero,
del gobierno.
¿Cómo así que no hay ley de amnistía en Colombia?
No,
claro,
no,
lo está diciendo que el concepto
de la Corte Penal Internacional.
Perdóneme, ahí hay un campo...
Es obligatorio cumplimiento.
Perdóneme, para la Corte Penal Internacional, para la jurisdicción interna, sí, ¿qué tal eso? Ah, entonces yo me presento en un juzgado y digo, no, ustedes no me pueden aplicar el Código Penal o el Código Civil porque la Corte Penal Internacional está en contra. ¿Qué tal? ¡Horror!
¡Horror! Lo que está diciendo es lo que está advirtiendo la Corte. Lo que está viendo la Corte
es otro tema.
Mira, señores.
Por eso estábamos hablando de ese tema.
Estamos hablando de
eso. Pero no que la amnistía no es válida.
No estamos hablando de eso. Yo lo que les quiero decir es que yo quiero ver los magistrados de la Corte Constitucional recibiendo esas 22 páginas. Y leyendo y va a decir, oiga, claro, la primera decisión que queríamos hacer correcta en Colombia, oiga, paremos la reglamentación de la JEP, mientras la Corte Constitucional toma...
No,
por eso estoy diciendo que es lo práctico. Es lo práctico, porque no sabemos con qué va a salir la Corte Constitucional. Entonces diga que la Corte...
No, entonces suspendamos el proceso de paz hasta que la Corte defina.
Es que no está suspendido.
No, pero me está reclamando que la JEP no funciona.
No, pues que no funciona, porque no sabemos...
Pero el mismo tiempo está diciendo que no funciona. Y se oponen a ella.
No podemos hacer una reglamentación de lo que no sabemos, que con esta... que hace la Corte, vaya a llegar a la Corte Constitucional. ¿Qué seguridad jurídica se tiene?
Perdóneme. Hay un hecho en Colombia, en el sistema jurídico colombiano.
Sí.
Las normas son de obligatorio cumplimiento.
Sí.
Independiente de...
Ah, creemos hechos.
No, pero sí.
Creemos el hecho en la ley. Sigan delinquiendo, sigan haciendo.
Vuelvo al tema, es que eso no es así. Perdóneme, en Colombia se tiene que aplicar las leyes, se tiene que aplicar la Constitución. Si la Corte Constitucional mañana o dentro de 8 meses o 2 años hace un pronunciamiento, se hacen los ajustes, pero no es que esta ley que se está tramitando para constituir la JEP tiene que suspenderse hasta que la Corte defina. No, hay que hacerlo. No. La Corte dirá esa ley
es la advertencia que nos está
sugerencia.
Es una advertencia gravísima.
Esa sugerencia es el parte del mecanismo de oponerse a la implementación de la JEP.
Un jurista muy importante en Colombia me escribe: ay, no han entendido la gravedad, pobres. Lo dejo ahí.
¿Posible?
Oiga, una cosita, aprovechemos estos últimos minutos para preguntarle, ¿cómo es lo de la amnistía de Santrich?
No, mira, ahí hay una confusión de parte del ministro de Justicia.
Uh-huh.
Yo le puedo mostrar ahora a usted.
Señor.
La decisión de un juez de Nariño que le concede la amnistía a Santrich.
¿Pero es en algunos delitos?
Claro.
¿No en los delitos de lesa humanidad?
No, porque tiene que comparecer.
Tiene que comparecer.
Ante la JEP. Pero tiene la amnistía. Y está en el listado del gobierno como uno de los beneficiarios de la amnistía. Y los delitos eventuales que haya tenido por...
No, los seguros delitos.
Tienen que ir a la JEP.
Delito de lesa humanidad.
Conclusión, me preguntas, ¿Santrich tiene amnistía? Sí la tiene.
Por unos delitos, no por todo.
Es que la JEP excluyó esos delitos, el delito de lesa humanidad de guerra.
Claro, eso está.
La JEP está, la insurgencia está.
Tiene que ir a responder por eso.
Claro que tiene que ir a responder allá.
Perfecto.
Porque la insurgencia ha cumplido plenamente eso.
Y seguramente era un proceso individual en Nariño que le dio sobre ese proceso, no sobre todos.
Oiga, y no quisiera dejar pasar sin antes referirnos al tema de la DEA y al último informe de la DEA en torno al narcotráfico en Colombia, el crecimiento del narcotráfico en Colombia, y utiliza una frase que es ciertamente delicada, me parece, y es que sigue vinculando, Pablo, Jorge, el proceso de paz con las FARC a ese aumento o esa disparada de los cultivos del narcotráfico en Colombia, de los cultivos ilícitos. Y dice que todavía es incierto el efecto, para palabras más, palabras menos, es incierto, esa es la palabra que utiliza, el efecto de los diálogos con las FARC en el negocio del narcotráfico. ¿Les preocupa a las FARC eso, don Pablo Cruz?
Mira, yo creo que sobre eso hay que hacer esta reflexión anterior.
Sí.
Y entonces uno podría pensar el todo lo contrario. Mientras estuvo la FARC funcionando plenamente, estaba controlada la producción. Y no había aumentado. Pero no los escándalos. En las cifras escandalosas que están diciendo.
No, aumentó.
Que justo cuando las FARC se desmovilizaron, dejaron sus armas. No pueden presionar a nadie porque no tienen las armas. Están contribuyendo a la
sustitución voluntaria. Los las armas.
Óigame, las armas las tiene la ONU. La ONU las destruyeron.
Esos son los que tienen. Todos los disidentes de la FARC, que están en todas las zonas de coca y son los que están con todo el negocio de la cocaína.
Le quiero comentar finalmente que en el decreto 565 de 2017, Jesús Santrich es el amnistiado número 2161. Y la providencia del juez que le concede la amnistía a Jesús Santrich es de la siguiente fecha. Hay un radicado pues inmenso, de San Juan de Pasto. Radicado, es un número inmenso realmente. 2010-000-601. Y termina, primero, recluir la investigación, etcétera, etcétera, contra Zeus y tal, ordenar la ruptura de la unidad procesal, concederle la amnistía.
No, ya sabemos que está amnistiado, ya pasamos por ahí, pero estamos hablando del informe de la DEA para terminar.
Mire, con ese informe de la DEA son varios temas muy graves. Primero, el aumento de producción de coca en el país. Segundo, la coincidencia de los sitios de donde llegaron
la influencia de la FARC.
Son los mismos sitios donde hay una gran producción de...
Pero ya no están en insurgencia ya.
No, pero tercero...
Pero ya no están en insurgencia.
Están los disidentes, Es otra cosa.
Lo que deja el informe claro es como si el gobierno hubiese bajado los brazos en la lucha contra el narcotráfico para evitar dañar el proceso de paz. Eso es lo que dice el informe.
No. Lo que yo creo que lo que hay es un gran error en la política antidroga del gobierno colombiano, pero no de ahora, de muchísimos años. Creer que es solo con la presencia militar que se resuelve el tema. Lo que se ha demostrado con los hechos de Tumaco en los últimos días es que ese es un problema social muy grande que compromete a millones, miles de campesinos que están sometidos a ese trajín del narcotráfico.
Pero es integral. Perdóneme. Pero yo creo que a la DEA también hay que dar un informe. ¿Sabe qué estamos esperando de la FARC?
Entonces, Pablo, diciendo solamente que mandando policía y ejército van a solucionar eso, imposible.
No, estamos de acuerdo que sí hay que integrar. Yo estoy de acuerdo con usted y hay que darle la posibilidad de otros sembrados distintos y hay que hacer unos subsidios con ellos. En eso estamos totalmente de acuerdo. Oye, ¿por qué no le dice a los de la FARC usted que habla con ellos? Hombre, que nos cumplan al país, que nos cuenten a quién le vendían la droga, a quién le cuidaban la droga. Por lo menos, para que nos den una tranquilidad de saber esa parte de la cadena que ellos era la que custodiaba, podamos saber realmente qué es lo que hay detrás de eso. Si es el cartel de Sinaloa, si es Pedro, si es José, pues no han confesado nada.
No,
ni le han dicho nada, porque eso,
bueno,
si cuando uno está dedicado al país, si uno quiere tanto...
confesar en la
gente. No,
lo van a hacer.
Usted no sabe lo que le ayudaría a salvar seres humanos si lo hace desde hoy. Yo creo que eso sí sería un tema de buena fe al país.
Señores, les agradezco inmensamente. Yo no sé si sus candidatos presidenciales, porque imagino que las FARC también van a tener candidato presidencial, van a contestar el test básico que puso Ramiro Bejarano en El Espectador en su columna. Algunas preguntas. ¿A cuánto ascienden sus egresos e ingresos mensuales y de dónde provienen los últimos? ¿En qué trabaja su cónyuge o pareja? ¿A qué se dedican los padres y hermanas de los hermanos de ella y de él? ¿Qué hacen o a qué se dedican sus hijos? ¿Quiénes son sus padres, suegros, cuñados? ¿Revelaría ya las declaraciones de renta? ¿En alguna ocasión ha evadido impuestos?
Chévere.
Bueno,
muy bueno, muy
¿será
bueno.
que Germán Vargas se la apunta?
Seguro que sí, no va a tener problema. Pero no tendrá que hacerlo ahí, es que eso es lo que hay que contestarle.
Me toca
uno.
Terminar.
No, eso es lo que hay que contestarle a uno para poder escribir ese tipo de cosas. Ahí. No tiene ningún
bueno,
problema.
Bueno,
el saludo al doctor Vélez. Y agradezco a Vic.
En Arena Bogotá, usted cuenta.